Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo.
Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Política Internacional. En este caso tenemos que hablar sí o sí de un tema que conmueve al mundo, que es la invasión rusa, la invasión del gobierno de Vladimir Putin a Ucrania. Ucrania resiste. Putin insiste. La invasión rusa comenzó el jueves 24 de febrero con un masivo ataque aéreo y de misiles, más una operación terrestre desde el norte, este y sur de Ucrania. Al momento de este podcast, estamos hablando de 6 de marzo del 2022, según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la única ciudad que permanece bajo control ruso es Jersón, una ciudad de 300.000 habitantes que tiene puerto, acceso al Mar Negro. Allí entran recursos y alimentos y esto le puede permitir a Moscú estrangular la logística de los ucranianos. De esto vamos a hablar en el podcast de hoy. ¿Comenzamos, si les parece? Bienvenidos. Debido a que el conflicto avanza día a día, nosotros nos vamos a centrar en lo histórico, en por qué del conflicto, porque esto es algo que tiene larga data. El sistema internacional de hoy está regido por reglas acordadas por los países luego de que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Esto es en 1945. Alemania y Japón, los grandes derrotados de la guerra. En un lapso muy corto de tiempo se articuló un nuevo orden internacional impuesto por Estados Unidos y por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que de ahora en más voy a llamar URSS, abreviado para que me sea más simple, que degeneró en la Guerra Fría, es decir, la división del mundo en dos bloques principales y la carrera armamentística entre ambas potencias. Como te decía, este sistema internacional que rige hoy, que fue formado una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se conformó de organismos como por ejemplo la ONU, la Organización de Naciones Unidas, cuyo objetivo principal de creación es el mantenimiento de la paz, que no vuelva a haber otra guerra. Mantener la paz, la cooperación entre los estados, la defensa de los derechos humanos. La ONU se crea ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial. También se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, la Organización Mundial de la Salud, en fin, muchas organizaciones que existen hoy en día. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, para frenar la influencia de la URSS en Europa, creó en 1949 la OTAN. La OTAN es una alianza militar de defensa colectiva entre Estados Unidos y Europa Occidental. Por su parte, la URSS creó el Pacto de Varsovia en 1955, donde los países comunistas crearon la contraparte de la OTAN. ¿Qué implicaban estos tratados? Que si un país comunista era agredido por un occidental o si un país occidental era agredido por un país comunista, el resto de los países que formaban parte del acuerdo salían en su defensa. Con el fin de la Guerra Fría en 1989, las cosas cambian mucho. Ya no hay más un enemigo externo común. Y la URSS se divide en diferentes estados. En 1991, Ucrania se convierte en un estado independiente. Después de la caída del Muro de Berlín, en 1989, la OTAN intervino por primera vez de manera conjunta en la Guerra de Yugoslavia. Y el Pacto de Varsovia se disuelve y varios países que formaban parte pasan a querer incorporarse ahora a la OTAN. En 1997 la OTAN empezó a expandirse hacia el este. Empezaron a formar parte de la OTAN los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Montenegro, Albania, Hungría, Rumania, Eslovenia, Croacia, Macedonia del Norte y Bulgaria. En el año 2008, Ucrania dijo, yo también quiero. Entonces presentó su petición para ser admitida en la OTAN. Cuando Ucrania se convierte en Estado independiente, estableció una asociación militar con Rusia, pero a la vez siempre intentó acercarse a la OTAN. Desde entonces, las relaciones con Rusia han pasado por amistad, tensiones, altibajos. Todo estalla por el aire en el 2014, luego de que el entonces gobierno de Ucrania, que era afín a Rusia, fuera derrocado por una ola de protestas y sustituido por un gobierno antirruso y prooccidental. ¿Por qué se da esta revuelta en el 2014? Porque el gobierno ucraniano prorruso se negó a firmar un acuerdo de asociación y libre comercio con la Unión Europea, que contaba con el apoyo mayoritario del Parlamento, sumado a que el gobierno también rechazó los planes de ingresar a la OTAN. Entonces, regiones prorrusas rechazaron, al igual que Rusia, el cambio de gobierno. En la península de Crimea, ese año 2014, aprobaron un referéndum para separarse de Ucrania e incorporarse a Rusia. Bueno, después Rusia se anexiona a la península de Crimea. La ventaja estratégica que tiene la península de Crimea es su salida directa al Mar Negro, ¿no? Que es la única vía de salida al Mar Mediterráneo y por ende a Europa. Y después tenemos la región de Donbass, donde hay dos provincias rusoparlantes, Donetsk y Lugansk, que imitan a Crimea y se proclaman repúblicas populares. Moscú siempre negó el apoyo a los rebeldes de la región de Donbass, aunque Ucrania y Occidente opinan lo contrario. Para tratar de solucionar esto, se firma el Acuerdo de Minsk para poner fin a los enfrentamientos de 2014, no lo logran. En 2015 hay más negociaciones, a las cuales se suman Francia y Alemania, pero no prosperan. Las últimas conversaciones fueron en el 2019, tampoco prosperan, los combates siguieron. Hasta ahora se cobraron más de 14.000 víctimas en la región de Donbass. La región de Donbass, donde está Donetsk y Lugansk, es la que dos días antes de la invasión, Vladimir Putin reconoce como estados independientes a estas dos repúblicas autoproclamadas. Bueno, este es el estado de la cuestión. Ahora vamos a analizar a los diferentes actores. Rusia. Putin tiene como objetivo reescribir unilateralmente las reglas del sistema internacional que han estado vigentes desde la Segunda Guerra Mundial. Putin está tratando de alterar ese equilibrio de poder que siente que se le impuso a Rusia después de la Guerra Fría. Putin se encargó este último tiempo de mejorar enormemente las Fuerzas Armadas rusas, que se convirtieron en un aparato moderno, capaz de desplegarse rápidamente con misiles hipersónicos, con herramientas avanzadas de guerra cibernética. Estas Fuerzas Armadas modernizadas se han convertido en una herramienta clave de la política exterior de Rusia en esta última década o en este último tiempo. Gastos del ejército ruso ascienden a un porcentaje del PBI muy superior a la mayoría de los países europeos. Ojo, porque esto deja sin recursos a otros sectores de la economía. Y este es el punto débil de Rusia, la parte civil de la economía, casi carente de fabricación de alta tecnología y de inversión empresarial en investigación y desarrollo. En el 2018, no sé si se acuerdan, pero en el discurso anual sobre el Estado de la Nación, Putin presentó las nuevas armas nucleares y habló de recuperar la relevancia mundial que Rusia perdió con el fin de la Guerra Fría. Ahora, ¿por qué se arma tanto Putin? Porque ve a la OTAN como una organización afín a Estados Unidos que defiende sus intereses en la región. Y si Ucrania formara parte de la OTAN, supondría limitar al mínimo la soberanía e influencia de Rusia sobre el país y la región. Hay una necesidad rusa, expuesta a principios de 1990, que excede a Putin, de crear un Estado central compuesto por Ucrania, Rusia y Bielorrusia, ¿no? Se habla de una alianza entre naciones hermanas, de la unión entre estos tres países eslavos. No se habla de una gran Rusia o de un gran Estado, sino de una alianza de naciones. Entonces, bueno, finalmente, este 24 de febrero, Putin lanza la operación militar especial sobre Ucrania y anunció la necesidad de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. El presidente de Rusia ya no puede volver atrás, es demasiado tarde. Debe triunfar rápido o está perdido. Cuanto más tarde, peor le irá. Uno de sus principales asesores políticos dijo: "Nos detendremos solo cuando desaparezca la actual Ucrania, aunque cambie el mundo y vuelva la cortina de hierro". Y un periodista le pregunta: "¿Si queda Rusia aislada?". Y el asesor de Putin dice: "El mundo es más grande que Occidente. No hay dudas de que Rusia será aislada políticamente del mundo occidental y que sus relaciones serán hostiles por muchos años. Pero no tiene sentido hablar de un aislamiento de la comunidad internacional. Las naciones que Estados Unidos puede motivar contra nosotros son una minoría. Y hay países que no nos aíslan, como China, India, Medio Oriente y América Latina". Ahora hablemos del otro gran actor de este conflicto, que es Ucrania. La sociedad ucraniana se viene movilizando desde hace tiempo para virar hacia Europa Occidental. La mayoría de los ucranianos han estado luchando por ser parte del occidente democrático y del libre mercado durante 30 años y han forjado grandes lazos comerciales y culturales. Las fuerzas ucranianas de ninguna manera pueden competir con el poderío militar de Moscú. Ucrania tiene un tercio de la población de Rusia, 44 millones de habitantes. El presidente Zelensky, en un principio, dice: «Nos dejaron solo para defender a nuestro Estado. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie». Rechazó la ayuda de Washington para salir de la ciudad. «Necesito munición antitanque, no un viaje», es lo que le contestó a Estados Unidos. Y comparó la invasión rusa con las acciones de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Atacó a Ucrania de forma cobarde y suicida, como lo hacía la Alemania nazi. Zelensky es un presidente joven, tiene poco más de 40 años, hace 3 años que está en el poder, desde 2019. Fue elegido con el 73,2% de los votos, compitiendo en segunda vuelta con Poroshenko, el expresidente. Zelensky era comediante y actor. Y acá hay algo curioso, porque él no hizo promesas de campaña. No hizo promesas de campaña para no decepcionar a los votantes. Sí habló de la corrupción en la campaña, de la emigración masiva de los jóvenes, de recuperar Crimea y la región de Donbass, pero se encargó y apuntó contra Poroshenko toda la campaña. Y una de las cosas que dijo es: sin promesas no hay decepción. Así que no hizo promesas durante la campaña presidencial y ganó en 2019 con el 73,2% de los votos. Otro de los actores que tenemos que tener en cuenta es Estados Unidos. Y Estados Unidos lo vamos a analizar internamente, hacia el interior y hacia el exterior. Internamente, el presidente Joe Biden no es partidario del intervencionismo. Es más, los republicanos del ala más dura están de acuerdo con Biden, como Ted Cruz, por ejemplo. También Estados Unidos está en un año electoral, en las elecciones de medio término que van a ser en noviembre. Hay un peligro de que los demócratas pierdan el control del Senado, incluso de las dos cámaras. Biden tiene una popularidad que apenas llega al 40%. La guerra es muy impopular en Estados Unidos. El 26% de los ciudadanos solamente quiere que Estados Unidos tenga un rol relevante en el conflicto. Y los problemas de la pandemia. Sabemos que en Estados Unidos hay escasez de mano de obra y está luchando contra la inflación. Y ahora hablemos de Estados Unidos hacia el conflicto. Biden descartó enviar fuerzas a Ucrania, como suele hacer, invocando el rescate de ciudadanos norteamericanos en ese país. ¿Por qué? Primero, porque no están en juego sus intereses de seguridad nacional. Segundo, porque Ucrania no está en el vecindario. Tercero, Estados Unidos no tiene base militar en Ucrania. Cuarto, Ucrania no tiene reservas estratégicas de petróleo. Y quinto, Ucrania no es un socio comercial importante para Estados Unidos. Estados Unidos además no está obligado a intervenir en el conflicto porque no lo obliga a ningún tratado internacional. La situación sería diferente si Ucrania formara parte de la OTAN, donde un ataque contra cualquiera de sus miembros es un ataque contra todos, de defensa mutua, y hay que salir a defender. Pero no, paradójicamente tampoco la OTAN está obligada a defender a Ucrania. Biden, lo que venía haciendo hace un tiempo, era enviar tropas a Europa y redistribuir las que ya estaban ahí para reforzar la seguridad de los aliados de la OTAN que limitan con Rusia y con Ucrania. Venía movilizando más efectivos y recursos militares hacia el este de Europa, no para proteger a Ucrania, sino para reforzar la protección de sus miembros, de los miembros de la OTAN en la región, como Polonia, Rumania y los estados bálticos, Letonia, Lituania y Estonia. Otro actor importante dentro del sistema internacional, China. ¿Qué pasa con China? ¿Xi Jinping apoya o no apoya a Vladimir Putin? Bueno, ambos mandatarios coinciden en que el orden mundial tiene que ser revisado. Putin está del lado revisionista de la historia. China también. Acá hay que tener en cuenta que la estabilidad china depende de la legitimidad del Partido Comunista y de la capacidad que éste tenga para sostener y hacer crecer a su ya masiva clase media. Para esto, China necesita una economía mundial estable y en crecimiento. Y acá hay varias realidades. Porque la economía china depende más de Ucrania que de Rusia. En el 2019, China superó a Rusia como socio comercial principal de Ucrania. Y en el 2020, China superó a Estados Unidos como mayor socio comercial de Europa.
Entonces Xi Jinping no se va a pelear ni con la Unión Europea ni con Ucrania por Putin. Putin esto lo sabe. Sabe que China no está contenta con su accionar, pero su posición con Rusia es, hasta ahora, al menos, no sé si amistosa, pero cordial. Xi Jinping llamó a Putin en un principio, aparentemente lo persuadió para iniciar negociaciones urgentes que cierren la crisis. La posición de China es difusa, la podríamos llamar difusa. China no critica a Rusia, por ejemplo en el Consejo de Seguridad cuando votaron para condenar la invasión rusa en Ucrania, China se abstuvo cuando Rusia, bueno, marcó veto. Esto marcó una distancia, pero se abstuvo. Y acá hay que tener en cuenta que es China la otra superpotencia mundial, junto con Estados Unidos. Rusia es una potencia regional de relativo desarrollo económico con un superpoder militar. Pero las grandes potencias son China y Estados Unidos. China emitió un comunicado de varios puntos donde remarcó que hay que respetar la soberanía e integridad territorial, también que hay que acatar los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Criticó a la OTAN, acá, cuidado, criticó a la OTAN por no entender las legítimas preocupaciones de los estados bajo las 5 rondas consecutivas de expansión hacia el este. Acá está reclamando China que no han escuchado a Rusia, que la OTAN no escuchó a Rusia. Criticó también el rol de Naciones Unidas porque dice que en vez de enfriar tensiones, las aviva. Para China, la salida del conflicto será mediante el diálogo igualitario entre Rusia y la Unión Europea sobre cuestiones de seguridad europeas. Para cerrar, tema económico, la economía. Sabemos que las guerras descolocan a los mercados porque es un disruptor de las cadenas de suministros y hace que aumente la incertidumbre. La guerra detiene la producción y las cosechas, envía a los hombres al exilio o a las armas, se destina dinero a las armas, no es lo que se conoce la economía de guerra, ¿no? Y se dejan de lado otras áreas de la economía. Apenas se inició la invasión rusa, aumentó el precio del gas natural y acá hay que tener en cuenta que el 40% del gas que Europa compra viene de Rusia. El rublo, la moneda rusa, perdió más del 30% respecto al dólar. El precio del petróleo aumentó. El aluminio también, porque Rusia es uno de los principales productores de aluminios del mundo, lo cual afecta a la producción de electrodomésticos. Los cereales, principalmente el trigo. ¿Por qué? Porque Rusia y Ucrania son el primero y el quinto exportador de trigo del mundo. ¡Ay, las sanciones! Me olvidaba de las sanciones. Bueno, el mundo está buscando disuadir y hacer retroceder a Putin con sanciones económicas, como por ejemplo la eliminación de bancos rusos seleccionados del sistema interbancario SWIFT. Se busca expulsar en la práctica a Rusia del sistema financiero internacional. También hay sanciones al Banco Central Ruso para que no despliegue sus reservas internacionales. Se está actuando contra personas y entidades que facilitan la guerra en Ucrania. También se habla de congelar activos de funcionarios rusos o multimillonarios rusos en distintos países de Europa. Y también intensificar la coordinación contra la desinformación y otras formas de guerras híbridas. Para cerrar, hay un artículo de Thomas Friedman, el prestigioso periodista del New York Times, que habla de 3 posibles escenarios para el fin de la invasión rusa en Ucrania. 3 escenarios. 1, el desastre total, es decir, Putin dispuesto a matar tanta gente como sea necesario y destruir la infraestructura y destruir Ucrania y borrarlo del mapa como estado independiente. Ese es un posible escenario. El segundo escenario, el compromiso sucio, es decir, ante las sanciones económicas que hieren la economía rusa, lo que haría Putin es retirar a las tropas de Ucrania a cambio de mantener los enclaves del este, de la región de Donbass. Y tercero, Thomas Friedman lo llama la salvación, que dice que es el menos probable de los escenarios, pero que podría tener un mejor resultado si el pueblo ruso comienza a manifestarse en contra de la guerra, en contra de Vladimir Putin y logra expulsarlo de su cargo. Y se pregunta, ¿se estará rompiendo en Rusia la barrera del miedo? Y también en estos días he leído analistas que señalan que el objetivo de Putin es tomar el este y el sur del país y usar a Kiev, la capital, que todavía no lograron tomar, como moneda de cambio. ¿Por qué tarda tanto? Es la pregunta. ¿Por qué Putin no hace un devastador ataque sobre la capital, sobre Kiev? Y entonces se preguntan, ¿y si Kiev fuera solo un señuelo y no el verdadero objetivo estratégico? ¿Si Putin quisiera anexar el sur y el este? ¿Si quiere lograr un continuum geográfico y no conquistar Kiev, todo el sureste anexado a Rusia, donde ya no le importaría demasiado si Kiev quiere unirse, adherirse formalmente o no, a la Unión Europea o a la OTAN? Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima.
Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.